Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en directo, 12 de la noche, 11, si nos escuchan desde Canarias, en este tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo, a esta hora arranca el tertulión, ya está aquí otra vez Paco González, hola Paco.
He oído también el Amen Corner, que son los hoyos 11, sí, 12 y 13, sí. He conocido, gracias a Sergio, todos los árboles y arbustos del Amen Corner.
De Amen Corner.
Qué sufrimiento.
Y qué bien cuidados están, los árboles de...
Sí, joder, de ahí, pero es que se nos ha ido todo el rato la bola de allá, menos mal.
Magnolias.
¿Cómo está la cosa?
No seáis pesimistas, que a todo el mundo le cuesta ganar a Augusta. Ha fallado un pat. Está a punto de hacer eagle, Justin Rose, y al final ha hecho par, lo mismo que Sergio. Así que del hoyo más fácil del campo, los dos salen con par. Sigue a dos golpes Sergio García de Justin Rose, a falta de...
A cinco. Rose, uno de medio metro, ¿eh?
O sea, sí, lo he visto, sí. Está aquí Antonio Ruiz, al que ya hemos saludado, sigue. Hola. Miguelito, sigue Pedro, está Fouto leyendo los mensajes de todos los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, que son muchos. Hemos solucionado el problema de los podcasts, por cierto, que la semana pasada fue dramática para nosotros. Bueno, pues ya está todo arreglado. El problema era increíble. Sí, era curioso, pero hemos dado con él y lo hemos solucionado. Perdón por las molestias que les hayamos podido ocasionar. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está David Albelda en Valencia. Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hombrecillos.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Fenómeno.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿No te has ido a Argentina?
No hay dinero.
Ah, vale. Palomar.
No en el mundo no para dinero, llevar.
No solo ir a Argentina y a Austin, Estados Unidos.
Ah, vale. Muy bien. Roberto Palomar, Diario Marca. Sí. No quería yo tocar ninguna herida, o sea que no lo sabía. Roberto Palomar.
No, pero aquí está. No, pensaba que la herida es porque se ha caído Marca.
Vale. Ya. Es verdad. ¿Qué tal, Roberto?
Bien.
Vale. Y José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches, Juanma.
Falta. Estás en Gijón, por lo que veo,
Sí.
Felicidades a Brotón, porque la clavó con el derbi.
¿Por qué?
Dijo que era seguro, que no había ninguna duda que iba a ganar Madrid y al final.
Falta Lama.
Madre, yo pensaba que tú eras un tipo inteligente, tío. Antoñito.
No, que va, soy primitivo y elemental, por eso soy noble.
Bueno, desde luego primitivo, desde luego.
Absolutamente.
Hoy no te vamos a dar un solo plátano.
Los inteligentes muchas veces recorren un circuito y yo no recorro.
Bueno, ahora lo discutimos, Que está Lama haciendo la Semana Santa de Cabra y es la única ausencia en el tertulión de hoy. Quería arrancar el tertulión con un recuerdo especial para Karma Chacón, porque la verdad es que me ha golpeado muchísimo por la tarde enterarme de esa noticia. Supongo que como a todos nosotros y todos los oyentes, una persona tan joven, 46 años, y la verdad es que una persona a la que personalmente admiré bastante, porque me parecía que era una política que juntaba el ser de nuestro tiempo con mantener la sobriedad y la serenidad y la pausa y la razón, por ejemplo, en ejerciendo su cargo de ministra de Defensa. O sea, que era una persona que lo mismo la veías en un concierto, que tuiteando una cosa, que luego efectivamente tenía esa sobriedad para ser ministra de Defensa y afrontar los asuntos más serios del Estado. Y hoy ha sido durísimo conocer la muerte de Karma Chacón con 46 años en su casa de aquí de Madrid. Que descanse en paz y desde aquí un saludo para su familia, un abrazo para su familia y para sus amigos y para toda la familia del Partido Socialista desde este tramo final de Tiempo de Juego. Empezamos hablando... ¿Cómo está el Masters?
Nada, todo igual. Han salido los dos bastante largos, aunque a Sergio al final, bueno, se ha ido al RAF, pero yo creo que está, que tiene buen golpe, así que muy parecido Rose y Sergio, dos golpes de ventaja para el inglés.
Tú vete entrando formas parte del tertulión y a medida que vaya pasando las cosas.
Qué honor.
Pues sí, pues es un honor. Es un honor después de lo que ha pasado este fin de semana. Este fin de semana con ese empate en el derbi que ha dejado un pelín mosqueado a Antonio Ruiz, sobre todo por las declaraciones de Griezmann, y que deja la Liga, pues sorprendentemente, un punto más a favor para el Madrid.
¿Habéis... Bastante más a favor que un punto.
Bastante más a favor que un punto. ¿Mucho cabreo en Barcelona con lo que ha pasado este fin de semana, Miguel, Emilio?
Yo, enorme. O sea, es decir...
¿Tú con quién? ¿Con quién especialmente?
No. A ver, nosotros, ¿vale? Lo digo porque aquí hay gente que... como siempre me he oído hablar, sabe muchísimo más de fútbol de verdad que yo. Y en el mundo del fútbol, ¿vale? En los vestuarios, en los clubs, en las partes técnicas, en las plantillas, en los despachos, hay gente que sabe muchísimo más de fútbol de que nosotros, ¿no? Y que yo creo que a gente como yo, por ejemplo, la deben ver como unos bobos que se atreven a hacer comentarios de fútbol, y que dentro de esos bobos que se atreven a hacer comentarios de fútbol, yo creo realmente que partidos como el del sábado no se pueden perder. O sea, es decir, cuando hablamos de aquello de 700 millones contra 100 o Messi contra Sandro, bueno, pues eso para mí es rotundamente cierto. Es decir, yo lo que sí creo es que se pueden producir resultados como el del Bernabéu. Es decir, un equipo como el Real Madrid que domina, que merece meter 3 o 4 goles en los primeros 50 minutos y que después aparece el Atlético de Madrid, que estaba ahí tapadito jugando ordenadamente, y le chafa la guitarra. Eso se puede ocurrir porque es un derbi, porque es un Atlético de Madrid fantástico, porque es un Real Madrid extraordinario y porque es el Bernabéu. Pero el resultado de la Rosaleda, sabiendo que tu equipo rival, el líder, ha empatado, y sabiendo que si ganas, de cualquier manera, eres líder, a mí me parece incomprensible. Insisto, la gente, lo que el fatídico Pablo Porta llamaba la familia del fútbol, seguramente pensará que yo soy un memo a las 5 y que eso ocurre en el fútbol y que solo hay que ver la historia del fútbol para saber eso. Bueno, pero yo sigo pensando que ese resultado es una vergüenza para el Barça.
Miguel.
Bueno, yo prescindo del resultado. Yo lo que creo es que la actitud del Barcelona fue absolutamente decepcionante. Pese a que teníamos indicadores todo el año de los dientes de sierra con los que juega el Barça, parecía después del partido de Sevilla, del Sevilla, que eso se había superado, y no, vimos exactamente el mismo Barça que habíamos visto en el campo del Betis, por ejemplo, y en el campo del Deportivo, donde se ha dejado tantísimos puntos que parece que esos puntos le van a costar la liga. Es verdad que puede quejarse de alguna decisión arbitral, también puede quejarse el Málaga. No se puede explicar desde el punto de vista arbitral el partido que hizo el Barcelona. Fue su culpa y cayó con todo merecimiento. Yo, francamente, desde el primer momento me dio muy mala sensación el estilo con el que el Barça estaba planteando el partido, más sabiendo lo que había pasado en el campo de Madrid, y en ningún momento vi al Barça capaz de, no de ganar el partido, de empatarlo cuando se adentró el Málaga. De manera que lo que yo interpreto de este resultado es que ha sido muy muy decepcionante, y quienes pensaron o han podido pensar que el Barça estaba en condiciones de ganar la liga, ahora pueden pensar que está en condiciones de regalarla.
El resto quiere...
Yo creo que perder tiene una explicación siempre, un gran rival, un mal día, y lo que no le encuentro ninguna explicación es a la diferencia de el comportamiento de las estrellas en 3 días. O sea, a mí me parecía que la MSN el día de Sevilla estaba de dulce, el mejor momento de la temporada, que cualquiera de los tres te podía ganar un partido, y ayer desaparecen los tres. Y luego me parece que desde el punto de vista del Barcelona lo más cabreante es no salir a comerse el partido los primeros 20 minutos, como salió en Granada, y en Granada también le faltaban algunos jugadores como Piqué o como Messi, o como salió contra el Sevilla. O sea, esa cosa de vamos a salir tranquilos que el gol ya llegará, me parece que fue una falta, no sé si es actitud, intensidad, el miedo, la cosa esta de decir, ahí va, que ahora no podemos poner líderes, pero salió muy blandito para lo que yo esperaba.
Yo creo que hay un...
Perdón.
No, iba a decir una cosa. Con respecto a dos asuntos, después trataremos al Madrid, ¿no? Yo llevo ya desde algún tiempo diciendo que el Madrid no juega nada, y ahora la gente empieza a decir que el Madrid no juega nada. Y después lo de André Gómez forma parte de algo que es mucho más amplio que André Gómez, ¿no? Yo entiendo que Luis Enrique está pensando en la Juventus, y por tanto el equipo que saca en Málaga considera que es suficiente como para ganar en Málaga. Pero lo que no es suficiente es todo el esquema que monta en Málaga, ¿no? Ya no el centro del campo con Denis y con André Gómez, que yo sigo diciendo que André Gómez cuando juega en el Barça es como si el Barça saliera con 10. Y después lo que hace en defensa, ¿no? Saca 3 zurdos y después saca a Mascherano de lateral derecho. Es decir, son cosas que no se entienden muy bien, ¿no? No se entienden muy bien. Y si desde luego Iniesta no está para jugar 3 partidos seguidos, si a lo mejor Rakitic lo está guardando porque lo necesita para la Juve... Joder, yo creo que una plantilla como el Barça tiene que tener jugadores para poder jugar la Liga y la Champions.
Yo debería,
Y los tiene. Pero acostumbramos un poco a jugar estos partidos sin rival también, ¿eh? Como ganó el Madrid y después iba al Barça, pues ya dábamos por hecho que el Barça tiene que ganarlo. Y es que resulta que también hay un rival que también juega, que lo hace bien, que tiene un entrenador que lo hace bien, como lo hizo Michel. Yo estoy de acuerdo con Brotti que hay cosas de Luis Enrique que chirriaron un poco. Aún así, creo que el equipo que salió y el planteamiento que hizo debería haber sido suficiente para salvar ese partido. Yo es que prescindo también un poco del resultado, como decía Miguel. Es un poco responsabilidad, bueno, sí, de Luis Enrique, que es el entrenador, y un ataque de responsabilidad de los jugadores. Habría empatado hace unas horas antes.
Totalmente.
Tengan ustedes la bondad de comerse el campo, ¿no? Que es lo que le faltó un poco.
Por cierto, en el día de ayer, especialmente para uno que estaba siendo muy destacado, que es Neymar.
¡Ay, me lo has quitado! Claro. ¡Ay, me lo has quitado! Es porque, claro,
el cante de Neymar de ayer es importante, ¿eh?
No, es que Neymar ejemplifica el desastre de tarde del Barça de ayer. Lo de Neymar es de multa interna. Porque, vamos, el numerito de las botas, y es que te lo hemos comentado aquí más de una vez.
Yo no sé si lo de ayer ya forma parte del número o no.
Forma parte del número.
O sea, minuto 11 se pone delante de un jugador del Málaga que va a sacar una falta y se pone a atarse las botas de manera, vamos, o sea, pesada, insistente. Claro, el árbitro se ve obligado a sacarle amarilla. Y esa amarilla desencadena en que se va a la calle después con la segunda, claro.
Bueno, pues a mí me parece impropio. La segunda es temeraria.
La segunda es naranja.
Pero es que es lo temerario, es ir a disputar un balón que no llegas, que vas a llegar tarde seguro, cuando tú estás amonestado, porque lo normal es que acabe pasando lo que pasó, que te enseñen como mínimo amarilla y te vas a la calle, dejas al equipo con 10 y le complicas ya la vida definitivamente a un equipo.
De cualquier forma, no voy a defender a Neymar, ni mucho menos, ¿vale? Pero el árbitro de ayer le tenía unas ganas a la tripleta de atacante del Barça, porque las tarjetas se las enseñaba sin el balón en juego. O sea, les tenía ganas de decir, chatitos, que estoy aquí.
Creo que Neymar tiene derecho a equivocarse, a hacer un mal partido. Es expulsado por primera vez en 4 años desde que está en España. Pues se equivoca haciendo la segunda entrada, se equivoca aplaudiendo. Pero yo creo que tienen derecho, o sea, es el calentón de luchar por la Liga. A mí lo que me parece intolerable es la primera amarilla.
Eso es tremendo. O sea,
cierra el puño, perdona que se interrumpa, Sergio García, porque acaba de conseguir el Verdi y ojo que tiene casi 2 metros para el par Justin Rose, así que de aquí a un minutito puede estar empatado el Masters de Augusta. ¡Oh! De momento, -7 Sergio García, -8 Justin Rose, que tiene algo más de 2 metros para sellar el par.
Iba a decir, el asunto de las botas. Imaginemos que no cobra dinero por eso. Por cambiarse el minuto de
bueno,
cada
que
partido.
Que no cobra más dinero, porque dinero por las botas ya cobra.
O por lo que hace ayer, que es ponerse a paralizar un saque de falta y que le vea todo el mundo. Estaría mal de la cabeza. O sea, está
Paco,
haciendo un
anuncio. Quiero pensar que no lo cobra. O sea, es que no, si lo que no, cobra, porque, me parece
un escandaloso. Si lo hace sin cobrar, está mal de la cabeza. Y yo creo que Neymar no está mal de la cabeza. ¿Y qué le pueden pagar? ¿100.000 euros por esos 10 segundos o 6 segundos que dan la vuelta al mundo?
Gasolina para avión.
Lo que sea, lo que le paguen. Que lo facture a partir del minuto 95. Repito, que salga en bolas con un tanga que ponga Nike, con una camiseta, que se tatúe Nike en la frente, pero que respete el fútbol, que respete al equipo. No puede ser expulsado un tío por la tontería de anunciar
claro,
una cosa.
Paco, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de que después de 4 años se le puede perdonar. Pero yo creo que lo que estás hablando también hay que mirar. Se le puede perdonar una expulsión, lo que no se puede perdonar es la manera, ¿no?
Pero no, claro, por eso digo que no, todo lo demás, yo creo que, joder, no. Ha pasado una vez en 4 años. Ahora, lo de la primera amarilla es que es intolerable.
Intolerable. Y una cosa, y lo que
sobre
sucede...
Sobre todo, es intolerable porque viene de donde viene, de atarse las botas en 3 partidos seguidos.
No, claro, no, de cambiárselas, vale, de atárselas...
¿De dónde viene?
Que nos la sabemos de memoria.
Perdón,
o sea,
Juanma,
sí,
perdón.
No, quería decir que luego el pollo viene con lo que hace después, que es aplaudir y hacer ese gesto despectivo al cuarto árbitro. Información de Cope Fouto, que es que no juega el clásico Neymar.
No, lo dijimos ayer y lo hemos explicado hoy con Paco, que justo cuando vimos que Gil Manzano lo recogía en el acta, sus aplausos al cuarto árbitro, bueno, pues el martes se reúne el comité de competición, se adelanta un día la reunión por aquello de que el jueves y el viernes son días inhábiles y para dar tiempo a que se reúna también apelación antes de la próxima jornada, que se reuniría el miércoles, y el martes va a ser sancionado con 3 partidos, uno por la expulsión y 2 por una desconsideración, que entiende el comité de competición que eso es una desconsideración que va de 2 a 3 partidos, artículo 117, y le meterán la mínima que son 2 partidos, lo mismo que le metieron a Ancelotti del Real Madrid o a Feguli del Valencia por sanciones similares en 2012 y 2014.
Si hay jurisprudencia no digo nada, pero parece una exageración.
A mí totalmente. Totalmente. Me parece una exageración. O sea, y yo creo que esto, la tendencia debería ser a ir cambiándolo. porque al final estás todo el año esperando un Madrid-Barça, Barça-Madrid decisivo, y te encuentras con que un jugador que es de la...
No, pero olvídate de que juegue Neymar y el Derby.
Tenemos
que juzgar a todos los jugadores por igual.
Perfecto, que ya lo sé. Pero, por ejemplo, esto en la NBA no pasa. O sea, tú ves un partido... No.
Pues si a lo mejor consigues salvarlo con la suspensión cautelar pidiéndola. Yo ya no hablo de perderse el Madrid-Barça. Digo que me parece exagerado dos partidos por aplaudir.
Sin duda, pero ya partiendo de eso, pero que al final es que te privan de
pero, Juanma, es que es absurdo que un jugador se pueda perder cualquier partido, pero más un clásico por cinco amarillas. Pero es que es absurdo, es que el mundo vive en el siglo XIX.
Totalmente,
pasa cosas.
El fútbol, no el mundo.
El fútbol vive en el
pero
fútbol.
Pero sobre todo por aplaudir, tampoco, ponle una multa económica.
Claro, pone un millón de euros, si claro, quieres, y medio millón, un montón, 5 millones, pero, que se lo que sea.
Pero al final estás privando al aficionado al fútbol, claro, de un espectáculo que es que la gente quiere ver. Bueno, evidentemente los del Madrid estarán contentos, pero el resto de la
aficionados... Pero el aplauso tampoco puede ser gratis, Juanma.
Pero ¿te parece tan grave?
Si el siguiente partido se va a atar las botas y le van a pagar no sé cuánto...
Pero métele pasta.
Claro,
si le pasa. Yo lo que digo es, pero métele pasta no, pero muchísima pasta.
Muchísima pasta, y esa pasta para los jugadores de segunda y tercera división.
Claro, el problema es que si hay jurisprudencia, claro, pero ya no puedes cometer injusticias.
A ver.
Espera un momento, Paco. Está ahí Fouto, ¿verdad?
Sí, dime,
Fouto, ¿verdad que aplaudir a un árbitro era una tarjeta roja antiguamente?
Amarilla.
No,
depende, no,
amarilla, depende de si lo hace muy cerca, muy lejos.
Antiguamente, ¿a qué te refieres? Al anterior comité.
No, perdona, yo recuerdo un Villarreal-Manchester, no echan a un tío del
sí,
Manchester.
A Wayne Rooney y le ganan dos partidos, sí.
Por aplaudir.
Y dos partidos.
Yo me acuerdo partidos.
Y UEFA le mete dos partidos.
Y ahora la norma arbitral es que aplaudir a un árbitro es tarjeta amarilla.
Bueno, vamos a explicarlo. A ver si conseguimos que lo entendamos.
Sí, yo le digo.
No, pero de todas maneras, hay árbitros que...
Vamos a ver, esto es una interpretación de este comité de competición que va un poco en la línea de UEFA. O sea, tú en UEFA, en un partido, aplaudes al árbitro, te caen dos partidos. Pues un poco van en la línea. Yo creo que todos los comités de todas las ligas intentan un poco...
Seguir UEFA,
efectivamente. Pero... El anterior presidente del comité en España, Alfredo Flores, no sé si muchos lo recordáis,
sí,
antes de que dejó el cargo en verano de 2011, el actual comité de Francisco Rubio está desde septiembre de 2011, para Alfredo Flores llamarle hijo de puta a un árbitro era una amonestación. Y para el que hay ahora, lo considera un insulto y son cuatro partidos. O sea, es una interpretación. Mm. Igual que para Alfredo Flores, el aplaudir, él lo considera también una amonestación. O sea, si por ejemplo Alfredo Flores ahora mismo fuera el presidente del comité, a Neymar le caería un partido por la expulsión y una amonestación más.
Una amarilla.
Eso es. Pero esto se trata de interpretación, ¿vale? Igual que
vamos,
la concha...
Que el de ahora es más duro.
El de ahora va al estilo UEFA,
estilo
y
UEFA.
Pro-árbitro.
Dureza y disciplina.
La concha de tu madre. La concha de tu madre, la FIFA le ha metido a Messi cuatro partidos y el actual comité en España son dos. Entonces, lo que a ti te puede parecer un insulto, a otro no, y lo que a ti te puede parecer blanco, a otro amarillo. No sé si me he explicado.
Sí, te has explicado.
Pues sí, pero, pero no nos calentemos la cabeza, que los jugadores lo saben. Lo que
ahí
es decir, ¿estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo?
Ahí está. Y si no
pero
lo saben,
sabemos que claro. Eso... Y de una manera tan clara, saliendo del campo, pueden ser los partidos que
pues, Albelda.
Pues entonces lo de Neymar no tiene perdón, entonces.
No,
o sea,
pero claro, no es tiene. Que lo de Neymar no tiene perdón no tiene. Desde que empieza el partido. Y después el Barça, que me imagino que tiene 40.000 tíos, se lo explica a los jugadores. Y si no se lo explica, pues peor para él.
Hombre, el delegado del
lo
Barça,
de Neymar no tiene perdón,
Barça lo sabe.
Pues claro, y va un colegiado a todos los equipos pues
claro lo
profesionales
sabe.
Antes de empezar la temporada y les da un cursillo.
Sí, pero en esas reuniones, Miguel, los árbitros, los jugadores están mirando a las musarañas.
Sí.
Bueno,
foto.
Hombre, que te lo digo porque yo he hablado con árbitros.
Foto.
Y están explicándolos y están metiéndose la mano en la nariz.
Foto.
Pero hijo, que no hace falta que...
Foto, déjame que te lo diga. Déjame que te lo diga. Los jugadores... No solo en esa reunión, sino durante todo el año están tocándose las narices.
Bueno, pues
o sea, lo que quiero decir, es que Neymar vive pensando que a él eso no le puede pasar. Y ese es el problema de Neymar y de otros muchos, que creen tan superiores, que se creen que no hay reglamento para ellos, que se cree que ellos pueden atarse la bota y después aplaudir al linier, pueden hacer lo que les dé la gana. Vale, te he dado la razón, más que darte la razón.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, vivimos en un mundo diferente.
Efectivamente.
Pero aceptando que es una desvergüenza lo que ha hecho Neymar, que además ha perjudicado a su equipo, que es de un niñato lo que ha hecho Neymar, lo que no entiendo es que esto no esté tipificado de una manera clara y que sea interpretación.
Está tipificado. Sí, te lo ha explicado el Fouto.
No, es interpretación.
No, es interpretación.
Fouto ha dicho que es interpretación.
No, hombre, lo que no está especificado es, vamos a ver, o sea, si aplaudes son dos.
Bueno.
Si te tocas la cara y das, pues, son coño, tres.
Entonces
si
no está tipificado. ¿Cuánto?
No, hombre, eso no.
Está claro.
¿Desde cuándo unas reglas no están tipificadas? Oiga, mire usted, si yo robo, es decir, será tanto.
Sí, pero no es lo mismo que robes una cosa, que robes otra, que robes una cantidad, no. Que robes otra.
O sea, no es lo mismo
es que el comité
arriba,
de competición depende
abajo, ¿no?
De quién de quién gobierne. El comité de competición interpreta las reglas
de una manera igual que los insultos.
No pueden interpretar, o sea, las reglas no se interpretan.
Sí, ¿cómo que no? Todos los jueces interpretan.
Tranquilidad, ya está. Tema Neymar, ya está. Le van a caer esos tres partidos, que es uno por la expulsión y dos por la desconsideración.
Es uno más dos, ¿vale? No digamos tres partidos por aplaudir. Estamos mintiendo, son dos. Por aplaudir son dos.
Rectifico, que me he equivocado. Le van a caer uno más dos. No tres partidos. Que la gente no vaya mañana por la calle diciendo que Neymar le ha metido tres partidos, porque le han metido uno más dos.
No te he dicho eso.
Pero probablemente no le caiga lo que se merece.
He dicho que si tú dices que a Neymar le caen tres partidos por aplaudir, que es falso. Por aplaudir son dos. Otra es uno por la
mitad. Escúchame, a Neymar y a Aarón, del Español si lo hace.
Vale. El caso es que, ¿cuándo sabemos si le van a dar la cautelar? ¿Puede pedir la cautelar?
Bueno, lo fallan el martes, apelación se reúne el miércoles y tampoco le van a dar la razón. Y luego el Barça, imagino que ya no tendría prisa para acudir al TAS porque ahí pedirían la cautelar. Se perdería el próximo partido del Barça el sábado y luego ya lo que intentarían era pedir la cautelar ya la semana siguiente, antes del partido del Clásico.
Vale.
Y yo creo que la cautelar tampoco se la daría.
Esto sobre el Barça, porque antes había empatado el Real Madrid en casa con el Atlético de Madrid, 1-1. Adelantó Pepe y luego empató Antoine Griezmann. Estos son madridistas, aficionados del Real Madrid, saliendo ayer por la tarde del Santiago Bernabéu después del empate que a esa hora parecía que le podía costar incluso la Liga al Madrid.
Me voy triste por el equipo.
Estoy un poco desmotivado.
Así a ninguna parte, ¿eh?
No hay más que decir.
El Madrid ha faltado actitud.
Hay que correr. Fútbol, correr.
Un poquito más de chispa.
Con el 1-0 aguantando ahí, el resultado sin crear ocasiones, no puede ser.
No se ve intensidad, no se ve ni ganando, quedando un cuarto de hora así, imposible.
El Madrid juega triste con la BBC para mí.
La BBC
no lo
fuera.
Entendemos.
Por favor.
En el centro del campo está muy mal.
Cross está fundido, está fundido. Es que no puede jugar.
Para mí, no a la BBC.
Lucas Vázquez, Morata y Asensio,
porque parece que le pone más ganas que la BBC y más huevos.
Juega muchísimo mejor cuando está supuestamente en los segundos. Están mucho más alegres, solo hay que ver el partido de Leganés.
Segunda parte tendría que haber salido Lucas Vázquez.
Habría jugado con Lucas arriba, Morata y Cristiano, probablemente incluso Asensio.
¿Qué pasa en el Masters?
¿Y si un español gana la chaqueta verde? 4 metros para Eagle tiene Sergio García en el hoyo 15, mientras que Justin Rose está fuera de green.
Oh.
A ver, 4 metros.
¿Pero cómo estamos? ¿A un golpe de ellos?
A un golpe. Y 4 metros para Eagle, Sergio, fuera de green.
Menos 8 Rose, menos 7 Sergio García.
Justin Rose.
Oye, puede ganar, ¿eh?
Ay.
Y esa es la situación. Así salía la gente de... Ahora estoy con Oliveros, en Barcelona también, y porque luego y con Miguelito sobre la Champions. Ahora hablamos de la Champions, pero primero la Liga. De lo de ayer, del Real Madrid.
A mí me parece que el Madrid ha ganado partidos jugando bastante peor que ayer. Me parece que mereció ganar. Creo que Michel le salva de un problema extraordinario a Zidane, porque el cambio de quitar a Kroos, cuando lo que parecía era que el equipo necesitaba gobernar más el partido y meter a Isco por uno de los tres de arriba, fue... Y mira que yo a veces que digo, pues si Kroos no está parada, así que baja trotando, ¿no? Pero ayer la verdad es que no estaba perdiendo ni un balón. No, yo ese cambio no lo entendí. Y solo se entiende desde una fe casi religiosa en la BBC. Bale no estaba haciendo nada.
Bueno, perdona, la fe que habéis promulgado
mucho. La de Zidane, sí, pero ayer si de partido te pide quitar a uno de los tres de arriba, pues lo quitas. Al que peor te caiga, al más rubio, al más calvo, al que quieras. Porque Cristiano remató, pero no se parece todavía a Cristiano. Benzema ya no es el Benzema del mes bueno, como le suele pasar en los partidos gordos. Y Bale está ausente. Yo creo que le salvó Michel a Zidane de un problema grave, de que el Bernabéu dejara de creer en él.
Duda, la duda pero es, la fe, ¿Zidane no. seguirá igual? ¿Seguirá sus 13?
La fe la profesa Zidane, que además es, yo creo que es un poco prisionero de sus palabras y de sus hechos, que dijo que la BBC jugaría poco menos que por decreto.
Siempre,
que
sí.
Bien. Y siempre que ha podido, los ha puesto y lo cumple, sobre todo en los partidos grandes. Problema de Zidane, que se le han revelado los... no sé cómo llamarle, los becarios o los subalternos, o sea, torea mejor el subalterno que la estrella, y eso es así, y ahora mismo tiene un problema que es Isco, que puede ser Asensio, que ayer
no, pero, ni entró, pero Roberto, que no tiene ningún sí. problema, que van a seguir jugando esos.
No, tiene bueno, un problema,
no, es que no lo yo tiene que, Tomás.
Ayer, ayer lo explicaba a Tomás, que le voy a dejar que exponga su tesis. Si es
bueno,
que
explique Zidane, la tesis que quiera, pero si vale. Zidane sigue sí, jugando
Zidane
con
puede sacar
mismo.
Un equipo mejor, y eso lo razonó pero, muy bien anoche Tomás.
Pero escúchame, es que es clarísimo, o sea, el equipo que pone el Madrid en el campo es manifiestamente mejorable desde el mismo Real Madrid. Ya está, y yo también, y coincido con Paco y con todos, que durante una hora el Madrid tiene para resolver el partido, ponerse 2-0, y como el resultado generalmente lo tapa a todos, tenemos la venta de
sí,
otra cosa.
Sí, pero al final puede perder, pero al final puede perderlo.
Y al final puede perderlo, lo dije anoche y lo digo ahora. Pasa, por lo tanto, oiga, 1-1, ahora bien. Lo
es que lleva no, muchos partidos así, muchos, muchos.
Lo que no discute
por
es...
No
que
pedir,
que...
Por no poner a Isco, por no poner a Asensio, por no poner a Morata...
Querido, si me, si me dejas acabar, te digo lo que te repito, que el Madrid, el ayer y el martes, tiene argumentos para poner en el campo mejor equipo del que pondrá. Ahora que haga lo que le haga el señor Zidane, que es el que cobra. Coño, es que es clarísimo.
Pero de uno en uno, va a hablar Miguelito.
No, yo sinceramente creo que Zidane, el Múnich el miércoles, va a hacer lo que todos tenemos en mente. Es decir, Nacho por Pepe. Opciones para meter a Isco, se me ocurren tres, pero yo creo que no va a ejecutar ninguna.
Pero escucha,
Iguel sí. Sergio García. Iguel Sergio García sí, en el 8-15.
Pero escucha, o sea, no, si me parece muy bien, pero no me vuelvas a meter un grito así.
Se pone el líder del máster de Augusta. Falta de tres hoyos. Sergio García Fernández. ¿Pero menos 9, aunque eso sí tiene pat para Verdi. Justin Rose, que le empataría con menos 9.
Pero, gracias, Ángel.
De nada.
Me ha dado gusto, te lo digo en serio, de verdad.
Juanma, dime. Perdóname que te interrumpa como a Fauto. Lo que ha hecho Ángel es muy grande porque lo que ha hecho Sergio García es grandioso.
Es fantástico.
Vale, el con último perdón.
Tipo, no, si digo que lo diga,
ahora seguimos
no
hablando de Zidane, si queréis.
El último tipo que hizo un Eagle en la última vuelta, en los últimos 9 hoyos del Máster de Augusta,
fue Chema Lozabal. Este que te espera la pelota es fantástico.
Deja hablar. Emilio, entre uno que da voces, otro que se, te lo juro, me volvéis loco, que estamos en Semana Santa, por favor.
Es igual, le da lo mismo hoy Nochebuena.
A ver, escucha, dile a la gente lo que es un eagle.
El último golfista que hizo un eagle, es decir, recuperarle dos golpes a lo que te pide el hoyo.
¿De cuánto era este hoyo?
Era un par 5,
era un par 5. Lo ha hecho en tres golpes, dos bajo par.
El último en hacerlo, en los últimos 9 hoyos de Augusta, por cierto, en Boca, Justin Rose, empate a menos 9. El último en hacerlo, Chema Olazábal, 1994, fue campeón.
¿Cuánto queda?
Y es el primer Eagle que hace Sergio García en todas sus participaciones en Augusta, que han sido 20 algo.
No, hombre, 15, 20 algo.
No, perdón, 15. 15
19,
tiene
diría.
No son 15, pero bueno.
Bueno, es el primero. 20, es el primer Eagle.
Perdona, Miguelito, ¿decías algo de Zidane en medio del Eagle?
Yo creo que el equipo que todos tenemos en mente con Nacho por Pepe.
Sí.
Y luego, para meter a Isco, se me ocurren tres cosas, pero yo creo que Zidane no va a hacer ninguna de ellas.
¿Qué es? ¿Quitar a Bale?
Sentar a Modric.
¿Cómo?
Isco por Modric. Espera. Isco por Modric, que ayer fue de los mejores. Isco por Bale. O retrasar a Casemiro de central con Ramos. Y que Kroos, Modric e Isco jueguen en el centro del campo.
Pero yo sinceramente
creo que no va a hacer ninguna de ellas y que va a ser el equipo que todos tenemos en la cabeza, claro, con Nacho por Pepe.
¿Tenemos dudas aquí, alguien, de que va a jugar
yo ninguna,
BBC?
Nadie, ¿eh? Pero David, durante todo el año, vale, nadie.
A lo que voy es que tú puedes tener fe en la BBC como la MSN, pero claro, si te responden con goles. Es que este año los números de Cristiano, con respecto a Cristiano, son bastante discretos. Los de Benzema ha tenido ahora un mes decente, pero iba a comer goles que Isco, ¿eh?
No son números de un 9 del Madrid.
Y está Morata por encima, sí, habiendo jugado menos. Y los de Bale...
Lo que pasa es que me sorprende que esta noche tanto Tomás Guas como tú, Paco, habéis cambiado totalmente vuestro planteamiento.
Yo les veo así, sí. No, estoy,
hombre, por favor,
estoy un poco de acuerdo con Mortón. Estoy de acuerdo con Mordón, porque vosotros no habéis llevado la bandera de la BBC.
No, es que yo te digo, pero, que a mí los tres son espectaculares.
A mí Bale, este año no.
A mí, bueno, Bale, por ejemplo, estaba bien antes de la lesión, después inexistente. Benzema ha tenido un mes bueno y Cristiano no es tan Cristiano en toda la temporada.
Estaba bien Bale, pero ¿tú crees que estaba al nivel de un jugador como tiene que ser Gareth Bale?
Estaba muy
estaba
bien.
Bien, ¿no? Estaba bien, ¿no?
Estaba muy
antes
bien.
Antes de la lesión, sí.
Antes de la lesión,
de los mejores. Como un avión.
pero antes viene de la lesión como
una... empieza a ser palmario, empieza a ser un cante. Ese es el problema que yo le veo a Zidane, que esto empieza a ser un cante.
Yo defiendo a la BBC
y lo hace bien. Sale Asensio, lo hace bien. Sale no sé quién, lo hace bien. Sale Bale, lo hace mal. Sale Benzema, lo hace regular. Sale Cristiano, no está. Entonces esto es un cante.
Yo defiendo a la BBC si la BBC está bien. Y además entiendo que la aguanten un mes seguido y la está aguantando más de un mes. Pero claro, si encima te piden paso otros, o sea, si está Morata, Asensio, Luca, no sé quién, pues...
La BBC ha marcado...
Un segundo. Ángel,
qué bestia. Qué salida de Sergio García en el hoyo 16, que se deja una clara opción de Verdi, menos de 2 metros. Buenísimo el golpe de Sergio García, que está subido a la cresta de la ola.
Ojo, les estamos contando lo que puede ser un acontecimiento histórico, y es que otro español, Sergio García, después de Seve y de Olazábal, que lo hicieron en 2 ocasiones cada uno, gane el Masters de Augusta. Va a pasar en directo aquí, en el tramo final de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE estamos más cerca de ti.
Con las procesiones en directo.
Con las hermandades.
Con Herrera en COPE.
Carmona, Écija. Que Semana Santa está muy bien.
Con la tarde, la linterna, fin de semana, con la última hora y el mejor deporte.
Hola Manolo, muy buena.
Vive la Semana Santa con nosotros. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
73.131. Serie 27.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número 1 en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Es titular de valores convertibles o bonos estructurados? ¿Pagó gastos de notaría o registro en su hipoteca? ¿Le sube el capital por pagarla en yenes o por Hipoteca Tranquilidad? Ortega y García Abogados. 900-831-241. OrtegaYGarcía.com. Atendemos en toda España y en Madrid, Paseo Delicias 30.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Congreso 26 de mayo, inauguración 4 de junio, feria...
¿Necesitas un buen equipo de azafatas para tus eventos? Contrata al mejor, Elegance Azafatas, un equipo dinámico con amplia experiencia y rigurosa selección de personal. En Elegance Azafatas cuidamos la imagen de tu empresa.
Infórmate en eleganceazafatas.es.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien. Pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de Tiempo de Juego, tertulión. Estamos hablando de la jornada de Liga, de muchas cosas, de lo que viene en Champions y en directo del Masters de Augusta. Estamos en el hoyo 16. De momento, empate entre Rose y Sergio García.
Justin Rose y Sergio García empatados a menos 9. Tiene un pat de poco más de 2 metros Justin Rose, un pat de poco menos de 2 metros Sergio García. Vamos, que los dos tienen una opción clara de Verdi. O sea, va, patea primero, Justin Rose. Le puede dar información a Sergio, aunque no es la misma línea.
Este es Rose, ¿no? El que primero patea.
Ahí va. Justin Rose intentando coger la caída, la coge muy bien y para adentro.
Para adentro, la ha metido.
Menos 10, Justin Rose, que cierra el puño, le pasa toda la presión a Sergio García. Está un poquito más cerca, a 6 pies en vez de a 8. Así que esos menos de 2 metros le tienen que dar a Sergio el menos 10 e irse empatados a los dos últimos.
Este tipo de pats los ha fallado dos veces hoy.
Sí, sí, sí.
En una distancia similar.
Así que esperemos que nuestra Pacus esta vez nos ayude.
Vamos a saludar, nos escucha un entrenador de Primera División en directo, José Luis Mendilibar. Mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Está viendo el Masters?
No lo estoy viendo. Está viendo el fútbol.
¿Viendo el fútbol?
Sí.
Es que está súper emocionante. Está...
Sí, ya veo, os oigo ahora vosotros, ¿sí?
Sí, sí. Pues es que va a patear ahora Sergio García para seguir empatado con Rose. Están en el 16, les quedan dos hoyos y son los dos hoyos que deciden el Masters. Así que... Esto es imagen en directo, ¿no? Va a patear Sergio García.
Vamos a contárselo al míster, a José Luis Mendilibar. Buenos golfistas por ahí por el norte, empezando por John Ram. Patea Sergio, se quedó corto.
No me digas.
Se quedó corto, volvió a fallar Sergio García. Un pat de 2-3 metros y van 3 en el día de hoy. Se queda un golpe Sergio García de Justin Rose. Menos 10 Justin Rose, menos 9 Sergio García, quedan 2 hoyos.
Uno abajo y quedan 2 hoyos para recuperarlo. Míster, qué difícil es el deporte de alta competición, ¿eh? El coco en estos momentos, ¿eh?
Así es, parece que vas a jugar con tus amigos y te sale todo, ¿no?
Todo.
Cuando tienes que competir de verdad, cuando te juegas mucho en el golpe, en ese caso, pues se complica más.
¿Usted pondría a Isco? ¿Pondría a Sergio? ¿Usted qué haría, mister?
Empezamos fuerte la entrevista.
De verdad, ¿usted qué haría, en serio?
Él lo que ha hecho es ganar...
¿A usted qué le gustan los nuestros?
A ver, seguro que Zidane en este caso...
No, esa es la respuesta que daría yo, mister.
Pone a los que les ve día a día, les ve comer, entrenar todos los días y se pone a los
ya, pero
que
es que Isco y Asensio parece que no vayan a entrenar.
Escucha, espera, déjame hablar con Mendilibar de Leibar y de lo que está haciendo él, que me parece que es para respetar lo que ha conseguido Leibar, lo que está consiguiendo Leibar, zona europea. Esta semana 3 partidos, 3 victorias, Villarreal, Las Palmas y Celta. Y yo supongo que a lo mejor usted está viviendo el momento más feliz de su carrera, ¿no?
Sí, tuvimos un año también con Osasuna que conseguimos 54 puntos, quedamos séptimos, a un punto del sexto Levante en ese caso que fue el que jugó en Europa y este es un momento muy muy bonito por nuestra parte, ¿no?
¿Qué parte de méritos atribuye usted?
A ver, lo más importante son los jugadores, eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo propongo una idea de fútbol, de lo que es lo que me gusta, qué es lo que quiero, que es cómo me gustaría jugar. Después tengo que convencer a los jugadores que esa idea es la buena, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ellos están convencidísimos y yo creo que ellos están haciendo y sabiendo que cada vez que van al terreno de juego pues, lo pueden hacer, ¿no? Y eso es lo más importante para mí.
¿Usted ha cambiado algo como entrenador en todos estos años? Porque al principio estaba un poco asociada a la imagen de Mendilibar. Bueno, es un equipo que primero amarrar y tal, y luego ya veremos.
No, pero yo creo que no es así. Yo creo que no he sido nunca amarrategui.
Claro, pero que le habían colgado esa etiqueta.
Pero yo creo que no he sido nunca. Yo desde que estoy en desde el Valladolid, digamos, que es que estás cuando un poco ahí en un poco la élite... Pues creo que ha sido un equipo bastante parecido de intentar jugar siempre en campo contrario, de una forma o de otra, pero sí, ser un equipo que trata de no estar pensando en el rival, sino más bien jugar nosotros como nosotros podemos, ¿no? Sin pensar demasiado en el rival, ¿no? Y yo creo que en eso no he cambiado mucho. Me imagino que igual antes era un poco más kamikaze, fuera de juego lo hacías más lejos y más a esto, pero y ahora un poco pues un poco con un poco más de sentido, ¿no?
Uh-huh. Mañana usted va a anunciar la renovación una temporada más con el Eibar.
Así es.
¿No le han llegado ofertas después de el temporadón que ha hecho?
No, la verdad es que no, la verdad es que...
No me lo creo, no me lo creo.
No, te digo, así es. No sé si a mi representante y amigo le han llegado y no me ha dicho nada a mí, pero no, a mí no me ha llegado nada. Y bueno, la verdad es que estoy contento en Eibar, el CUTA me parece que está contento, estamos creciendo yo creo que bastante, tanto como club, que igual hace un año o dos se veía más como un premio el estar en primera, y yo creo que ahora mismo... Somos uno más en esta competición que podemos bajar cualquier año, pero que también podemos hacer cosas, ¿no?
Pero le podrían dar un par o tres de años, ¿no?
No, estamos, está bien. De
año en año.
De uno en uno está bien. Si nos estamos conformes los dos, podemos seguir, y si uno de los dos no está conforme, venga,
bueno, pero también se pueden firmar tres y tener esa misma opción. Bueno,
haberlo negociado tú, Emilio, si lo llegas a ver,
no,
el míster,
no,
te llama y te lleva a la negociación.
No, pero yo creo que después de un temporadón así, pues un entrenador merece tener un contrato de 3 años, y cuando se canse, se va. Cuando se canse el club también, pero firmar 3 años, no sé.
No sé, pero yo creo que va a ser mi tercero la temporada que viene.
Claro.
Y en esto del fútbol, pasando de 3 y hasta 4.
Dígaselo a Luis Enrique.
No, he estado yo en 2 equipos 4 años, no me he sabido marchar y me han echado, ¿no? Entonces, por eso también te digo, no, de uno en un año está bien, vamos a ver si hacemos el tercero, si sale bien, y luego ver lo que hacemos con el cuarto.
Mister, el momento más difícil de esta temporada fue cuando hubo que gestionar el asunto aquel del vídeo de los dos futbolistas y todo aquello, aquel vídeo que se convirtió en viral. Sí. ¿Fue difícil eso dentro del vestuario?
No, dentro del vestuario fue muy sencillo, porque no le dimos nada de importancia.
¿No lo habló usted? ¿Usted no lo habló con ellos?
No, para nada. Nosotros seguimos entrenando igual. Me acuerdo que esa semana había descanso y jugábamos un amistoso en Burgo de Osma contra el Leganés.
Sí.
Justo a ese partido no les convoqué porque eran los que estaban jugando habitualmente y fueron los que menos jugaban, ¿no? Y bueno, me acuerdo que salió que no les había convocado por el problema, y no fue por nada eso, sino porque estaban jugando los que más minutos, y esos partidos amistosos los haremos para que jugaran los que menos minutos jugaban en competición, ¿no? Y la verdad es que lo llevamos muy bien dentro. Yo creo que el club también, porque no sacó ni ninguna nota ni nada por el estilo, lo dejamos pasar y bueno, y así ha sido.
Uh-huh. Ni les notó bajón, ni les notó afectados, ni nada, ¿no? O sea,
no, bajón no tenían.
No, la verdad es que no. Estuvieron bien, si había momentos que igual ellos estaban más tristes, más,
claro,
pues sí, se hablaba.
Más superados.
Pero en la competición yo creo que no han tenido ningún bajón.
Vale.
Mister, es usted entrenador del año, querido.
Sí,
habrá otro que un dinero que
duda,
ganará y tal,
duda.
Pero el entrenador del año es usted.
No, todavía quedan 7 jornadas, todavía, vale. que lo podemos fastidiar todo en 7 jornadas.
También es verdad.
Uh-huh. Oye, ¿Mendilibar podría entrenar a un equipo grande? ¿Como Barça, Madrid o tal? ¿O eso está acotado a gente que esté en otro rollo?
A ver, es que no sé. Al final, entrenar a un equipo filial o a un equipo de segunda B de cualquier otro lado o a un equipo de segunda o primera de cualquier otro lado y luego entrenar a un Madrid, yo creo que, o un Barcelona, un grande, yo creo que lo único que hay que saber entrenar para entrenar a un equipo de esos es llevar bien el vestuario, saber llevar un poco, ¿no? Los problemas que puedes tener ahí. Por entrenar, sí, yo creo que sí, porque al final es un equipo más, ¿no? Otra cosa es pues saber llevarles a esos grandes jugadores, saber estar con vosotros, porque vosotros machacáis también mucho a esos grandes equipos, y hay mucha gente detrás de esos equipos, y eso es lo más difícil en esos grandes equipos, ¿no? Lo demás, el entrenar, por entrenar, sí.
Sí, pero es verdad, lo difícil es gestionar los egos, los compromisos de esos jugadores, el a quién quito ahora, a quién pongo, y le parecerá bien, le parecerá mal, en fin, es otro fútbol distinto seguramente al que usted tiene ahí en el Eibar. Me alegro muchísimo de hablar con usted, mister.
Vale, igualmente.
Mire, espere, que le vamos a decir cómo dejamos el máster.
Pues mucho Masters. Mejor colocado Sergio García, que ha pegado una gran salida, un gran driver, 298 yardas en el centro de la calle. Se ha ido más a la derecha y está en el RAF Justin Rose. A ver, de momento mejor colocado Sergio.
Vale, pues así se lo dejamos. Mister, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Gracias, Mendilibar, el entrenador del Eibar,
bueno,
en directo.
No ha dicho si ponía a Sergio y a Isco.
No, claro.
Deberías haber hecho una pregunta, Emilio, que al final no se las has hecho.
Viene Champions.
Sí, pasa en Toyito, que yo estoy.
Espera, lo primero, en Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana os vais para Turín, ¿no?
Sí, mañana por la mañana para Turín, con los 23 que ha convocado Luis Enrique, es decir, se lleva a todos. A pesar de que, por ejemplo, Sergio Busquets está sancionado, los seleccionados Alex Vidal y Arda Turán, se los lleva, deja solamente a Rafinha aquí, se lleva a 3 porteros y se lleva también a los chavales del B, Carbonell y Aleñá. Sí, mañana se van. Van a hacer rueda de prensa Mascherano y Luis Enrique a partir de las 6:15, a las 7 entrenamiento. Y a las 7:30 de la tarde, en el mismo escenario, Massimiliano, Allegri y Buffon serán los encargados de atender en rueda de prensa a los periodistas en el Juventus Estadio.
¿Sensaciones en la eliminatoria, Oli? ¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo bien, pero después de lo que pasó,
claro,
en Málaga...
No sabes a lo que agarrarte.
Ya estás un poco más dudoso, pero bueno, la vuelta está en casa. Sabes que falta Sergio Busquets, como decíamos, por sanción, y entonces tiene los que tiene. Yo comentaba con Paco esta tarde que va a colocar a los mejores que tiene, ¿no? No como el otro día en Málaga, que de entrada podía haber colocado a otros jugadores. Ahora recupera porque estaban sancionados a Piqué y Rakitic, es decir, que podría jugar con Ter Stegen, Sergi, Roberto, Piqué, Umtiti, por delante de Mascherano, a la izquierda Jordi Alba, con Rakitic, Iniesta, Leo Messi, Suárez y Neymar.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Antes, permíteme que te diga el tema de las alegaciones del Barça, porque hemos comentado con Paco González que tiene intención el Barça de presentar alegaciones por Neymar. Me decían que mañana, y me decía Fauto que lo sumo será pasado mañana porque es Semana Santa y deben de decidir antes los miembros o el juez único del comité de competición. No me querían decir en base a qué argumentos esas alegaciones, pero yo comentaba con Fauto y con Paco esta tarde un acta del Villarreal-Real Madrid. Gil Manzano, precisamente, era el árbitro de ese partido, el mismo árbitro de ayer, y dice en el acta, en el minuto 88, Mario Gaspar fue amonestado por el siguiente motivo: aplaudir una de mis decisiones de forma irónica. Ahí quedó en solo eso, la tarjeta amarilla por ese motivo, y a pesar de que el comité de competición o el juez único vio en el acta aplaudir una de mis decisiones de forma irónica, no le suspendió con dos partidos.
Porque ya está, ya lo hemos explicado. O sea, esa jugada estaba ya sancionada, el árbitro había amonestado al jugador, y esta es que una vez expulsado Neymar, ya no le puede sacar ninguna tarjeta, porque ya está expulsado. Entonces lo que hace el árbitro es un notario, recoge en el acta lo que pasó. Y luego ya, con eso que redacta el árbitro en el acta, ya el comité de competición sanciona con dos partidos, que son los antecedentes que ya hemos explicado, porque a todas las sanciones...
Pero lo incongruente que se piensa es que si tú aplaudes al árbitro de forma irónica, como dice Gil Manzano, solo sea una tarjeta amarilla.
Sí, ya lo hemos explicado. Si es que es,
pero solo sea una tarjeta.
Claro, por eso, o sea, porque eso lo sanciona ya el árbitro.
¿Y por qué si solo es una tarjeta, después son dos partidos?
Pues porque ya lo hemos explicado hace media hora, Manolo, porque cada comité...
Pero a mí me
cada
parece
comité
incongruente y el Barça también.
Cada comité interpreta de una manera y ellos consideran que eso son dos partidos.
Gracias, Oli, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué pasa?
Juanma, una buena y una mala. La buena es que Sergio García está en green, mientras que Justin Rose está en el banco.
¿En green para hacer verdi?
Mejor posición, sí, lejos, pero sí. La mala es que está repitiendo la realización de Augusta. Y eso quiere decir que los jueces lo están revisando. ¿Te acuerdas cuando se fue al arbusto Sergio y tuvo que dropar?
Sí.
Bueno, pues que al quitar uno de los palitos, uno de los estos de pino o de lo que sea que había ahí, la bola ha oscilado. Entonces ahora tienen que decir los jueces si esa bola se ha movido y le pondrían un golpe de penalidad a Sergio, con lo cual estaríamos un golpe por detrás.
Eso es muy malo.
Yo creo que la bola ha vuelto a su posición original y que, por tanto, no pasaría nada. Pero, ya te digo, mejor colocado Sergio para recuperar ese hoyo, pero revisando esa bola... Los jueces, sale del bunker Justin Rose y se deja todavía casi 2 metros para par.
Ha salido muy bien.
A ver el pad de Sergio, tiene... es bastante, ¿eh? Tiene 9 metros largos para ver.
Es un pad dificilísimo el de Sergio.
La mete ahora.
Bueno, ojalá que la meta. En el Madrid, Champions...
El Madrid viaja el martes a Múnich, está clara las dos ausencias que tiene Zinedine Zidane, dos centrales, Varane y Pepe. Pepe, alrededor de un mes de baja, si no llega al Real Madrid-Sevilla, que se va a jugar el 13 o el 14 de mayo, el de ayer sería su último partido en el Bernabéu, va a llegar en principio a las dos últimas jornadas de Liga, si el Celta-Real Madrid se juega el día 17 de mayo y el partido de la Rosaleda, también llegaría a la hipotética final de Cardiff si el Real Madrid se clasifica. Lo normal, como digo, es que Nacho juega al lado de Sergio Ramos, y también te digo que va a haber en torno a 3.500 aficionados madridistas.
Son muchos, ¿eh?
Muchos.
Claro, es Semana Santa.
Y como digo, pues prácticamente se han cubierto todas las expectativas, no se han devuelto entradas al Bayern. 3.500 aficionados van a estar en el Allianz Arena el próximo miércoles.
Muy bien, lo contaremos aquí durante todos estos días en la programación deportiva de la cadena COPE. Griezmann, ayer en el Bernabéu, después del partido.
¿Tú descartas jugar en el Madrid en el futuro? ¿Lo descartas?
No descarto nada, pero ahora estoy feliz en el Atleti y ojalá pueda seguir.
No descarto nada, lo cual es decir muchísimo, y decirlo en la zona mixta del Santiago Bernabéu. Muchos atléticos muy enfadados con estas declaraciones de Griezmann, y Antonio Rulla dice que las considera inoportunas.
Sí, no me parecen oportunas, porque en la relación que una estrella del Atlético de Madrid tiene que tener en este tipo de casos, la salida o la liquidación de estos asuntos tiene que ser más contundente, no puede ser tibia, no puede, sobre todo puede ser la estrella de un derbi, porque él es el que marca el empate. El Atleti salía agrandado de ese derbi, porque porque mantiene su racha de 4 temporadas seguidas sin perder en el Bernabéu, 3 de ellas con victoria. Bueno, yo creo que no sé si por inconsciencia o porque no le daba importancia o porque no sé por qué, contesta muy tibio Griezmann y a la gente del Atlético de Madrid no le ha gustado.
Es que yo creo que responde con
porque
lógica.
La posibilidad de que le apetezca ir al Madrid no existe.
Pero no, si es que no va. El año que viene,
digo que vaya.
No lo sé. No,
Griezmann
no sé,
responde con naturalidad y con lógica a algo que no tiene naturalidad ni lógica, que es la relación que es visceral entre un equipo y su enemigo. Claro. Responde con la naturalidad con la que dijo aquí un día con Joseba que él era del Madrid, o con la que ha dicho esta semana que su ídolo es Beckham. Y no se da cuenta de que...
de importancia.
Eso...
No,
porque es un francés criado en San Sebastián que ha venido a jugar al Atlético de Madrid. No es un tío que... Ya, claro.
Pero se tiene que dar cuenta.
Sí, ya lo sé.
Pero es estrella de este equipo, Juan.
Sí, pero ¿sabes a mí lo que me sorprendió?
Y está dentro del corazón de los...
¿Sabes lo que me sorprendió? Escuchar a los jugadores del Madrid, a dos capitanes como Marcelo y Sergio Ramos, abriéndole las puertas...
Bogey y Justin Rose, o lo que es lo mismo, si Sergio García invoca un pad muy corto de par, de apenas un metro... Estará empatado el Masters de Augusta a falta de un hoyo.
Pues no, baja no, menos no contábamos 9, con este bogey, no contábamos, ¿eh?
Bueno, y faltan los árbitros, ¿eh?
Sí, sí, hay que revisar esa jugada. Yo repito que creo que esa bola se ha balanceado, pero ha caído a su posición.
Bueno, hay una mujer que perdió el torneo.
Lexi Thompson le metieron.
No se puede mover.
Le metieron en el primer grande del año femenino, el Ana Inspiration.
Y que no falle este, por favor.
Le metieron dos golpes de penalidad. Hay que meter esto, Sergio.
Bueno, silencio.
Por favor.
¿Cómo va a fallar esto?
Silencio.
Ángel García.
Silencio. Vamos allá. Silencio. Sergio García para empatar el Masters de Augusta. Falta de un hoyo dentro. Embocó Sergio García.
Bueno, pues todo al último hoyo.
Consigue el par, se mantiene con menos 9,
ya.
Menos 9 Justin Rose, menos 9 Sergio García, falta el hoyo 18 de Augusta, por cierto, el cuarto más difícil del campo.
¿El cuarto más? ¿Qué par tiene ese hoyo?
Es un par 4 y enseguida te voy a decir hasta la longitud.
285 yardas.
No, como si es un par 4, ¿cómo va a ser 285 yardas?
Un par 4 de 465 yardas. Que en el día de hoy es el quinto hoyo más difícil del campo.
Pues hacemos una cosa, estamos en un momento muy importante para el deporte español. Estamos en el Tertulión, en directo, en el tramo final de Tiempo de Juego. Vamos a vivir en directo, como decimos, ese último hoyo de Augusta. Último hoyo de momento, porque si siguen empatados, seguirían al desempate.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.